El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido en la realización técnica, Quique Viso. Martes 29 de diciembre de 2020, previa de la última jornada del año en Primera División. Jornada 16, hoy con cuatro partidos: Sevilla-Villarreal, Barcelona-Eibar, Levante-Betis y Cádiz-Valladolid. Pero para los nuestros, el año se cierra mañana con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Getafe y con la visita del Real Madrid al Elche. Estamos esperando la comparecencia hoy de los tres entrenadores: Zinedine Zidane en la previa de ese Elche-Real Madrid. También todavía no ha hablado el Cholo Simeone en la previa del Atlético de Madrid-Getafe y también escucharemos a José Bordalás, el entrenador del conjunto azulón. En un momento entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenas tardes, Elia.
Buenas tardes, Laura.
Y hoy día de balances.
Sí, estamos pendientes del que hace a esta hora el gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha puesto el acento en que la pandemia no ha paralizado nuestra región y que la solidaridad ha sido clave, que se ha demostrado que el binomio salud y economía ha funcionado en la región, y ha resumido este 2020 con varios términos.
Las palabras que definen el año que termina no pueden ser otras más que dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud. La pandemia de la COVID-19 ha ensombrecido cualquier actuación política o de gestión. El 2021 será el comienzo de la recuperación de la normalidad social y estamos convencidos que también de la recuperación económica en la Comunidad de Madrid. Aunque vienen todavía meses muy duros y esto lo tenemos que afrontar con realismo.
El vicepresidente Ignacio Aguado también ha repasado la gestión durante este año. Le hemos visto, por cierto, emocionado al acordarse de las víctimas de la pandemia. Y entre las primeras reacciones en las filas de la oposición tenemos la del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, que ha resumido así la gestión del gobierno de Díaz Ayuso.
Confrontar con el gobierno de España es el único objetivo, ha sido la única estrategia que ha desarrollado la señora Ayuso. Confrontar con el gobierno de España una y otra vez para darse a conocer públicamente, pero lo que a nosotros nos preocupa es que se han alejado cada vez más de los madrileños.
Pedro Sánchez expondrá en unos minutos el informe de rendición de cuentas.
Sí, es la novedad del balance que hará el presidente del gobierno en la última rueda de prensa del año. Ese informe que se ha elaborado desde el Ejecutivo es la primera vez que un gobierno en nuestro país sistematiza en un documento público sus compromisos, y vamos a comprobar cuál ha sido el grado de cumplimiento. Por cierto, que se ha adelantado ya que en esa exposición Pedro Sánchez va a contar con apoyo audiovisual.
¿Y ya están las vacunas en Madrid?
Sí, tras ese retraso por una incidencia logística por parte de la farmacéutica, ya se han recibido esta mañana en nuestro país las dosis previstas para ayer, que a la Comunidad de Madrid, recordemos, corresponden casi 49.000. Mañana se va a reanudar, por tanto, la vacunación en 37 residencias de mayores, que se ha tenido que paralizar hoy precisamente por esa demora en la entrega. Laura.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
1 y 4, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y salta la noticia en el Atlético de Madrid, o se confirma la noticia que contábamos en el día de ayer. Era inminente la salida de Diego Costa del conjunto rojiblanco y quizá por este motivo se esté retrasando ahora mismo la rueda de prensa del Cholo Simeone previa al partido de mañana frente al Getafe, que estaba prevista para hace aproximadamente 20 minutos y que todavía no ha comenzado. Decimos, la noticia se confirma, acaba de hacer público hace tan solo un minuto el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales que el hispano-brasileño, que solicitó la salida por motivos personales, acaba de firmar la rescisión de su contrato que le vinculaba hasta el 30 de junio del 2021. Diego García, muy buenas tardes, se confirmó la noticia.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Sí, Diego Pablo Simeone tiene que dar hoy varias explicaciones en sala de prensa, por eso se está demorando la rueda de prensa, sobre todo por el caso, evidentemente, de Diego Costa, que es, sin duda alguna, el nombre de la semana, una vez que se ha conocido hace apenas, nada, unos minutos, a la una y un minuto, que el club y el jugador han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato por motivos personales. El atacante deja el club 215 partidos, un total de 83 goles, mientras el Atlético de Madrid prepara una ofensiva para sustituir al delantero. Los nombres son Milik del Nápoles y Loren Morón del Betis, los que están en la agenda de Andrea Berta.
Pues todavía con más interés esperamos esa comparecencia del Cholo Simeone para que valore esta salida del que ha sido uno de sus hombres importantes también en esta segunda etapa. El brasileño no ha perdido nunca detalle ni ocasión el Cholo Simeone de siempre hacer grande la figura de Diego Costa, una salida que seguramente será más dolorosa en lo sentimental que en lo deportivo, ya que no había atravesado este año por su mejor momento. Enfrente va a estar mañana el Getafe ante una de sus bestias negras, el Atlético de Madrid, y también con bajas importantes, sobre todo en defensa, y con la sorprendente sanción a su jugador, el Cucho Hernández. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una polémica sanción que, por otra parte, en principio no va a recurrir el club azulón, habida cuenta de que ayer conocíamos también que el delantero colombiano se ha lesionado y va a estar de baja prácticamente el mismo tiempo en el que ha sido sancionado. A la baja del Cucho se suman las de los conocidos ya por sanción, Nion, Damián y Cavaco. Los tres vieron la quinta cartulina amarilla en el último partido de Liga frente al Celta y de esta manera queda considerablemente mermada la parcela defensiva, especialmente en el lateral derecho. Veremos también si hay novedades en la portería y David Soria recupera la titularidad en detrimento de Rubén Yáñez.
Cuatro partidos de sanción para el Cucho, sin embargo el comité dejó sin sanción al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, por sus declaraciones tras el clásico en las que el técnico holandés dijo que solo había VAR para ir en contra del Barcelona. El comité argumenta en este caso que no cuestionó la honradez de los árbitros y que solo criticó al VAR con educación. También mañana a las 9:30, Elche, Real Madrid en el Martínez Valero. Los de Zidane a por la sexta victoria consecutiva en la Liga para cerrar el año. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Es la intención, ¿no? Cerrar el año 2020, que en general ha sido bueno, con el título de la Supercopa en el amanecer del 2020 y después de la pandemia el entorchado de campeón de Liga que consiguió el equipo de Zinedine Zidane, que se ha enganchado a la lucha por el título después de un arranque dubitativo, visita el Martínez Valero después de varios años y tiene un calendario más o menos agradable en el comienzo del año 2021 para seguir en lo alto de la tabla clasificatoria. En principio se espera la vuelta de Hazard a la convocatoria. Estamos aguardando la presencia de Zinedine Zidane en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.
Buena línea en el Real Madrid de fútbol, también buena línea en el Real Madrid de baloncesto en lo que se refiere a la Euroliga. Ya saben que viene de perder el clásico, el partido del domingo en la Liga, pero el conjunto blanco, sin embargo, lleva 10 victorias en la Euroliga y esta tarde a las 6:30 va a cerrar el año baloncestístico en Estambul, jornada número 17 de la competición europea ante el Efes. Pablo Laso, el entrenador blanco, espera seguir con la buena línea.
Creo que eso lo hemos ido mejorando y de ahí la racha de victorias y el número de victorias acercarnos a la parte alta de la clasificación, algo que aspiramos a mantener sabiendo siempre la dificultad que tienen todos los partidos de Euroliga que jugamos contra grandes equipos.
Y en balonmano, el Barcelona se metió ayer en la final de la Liga de Campeones tras ganar al PSG. Hoy a las 8:30 jugará la final ante el Kiel alemán en Colonia. Y solo faltan dos días para la San Silvestre más extraña de sus 56 años de historia. Solo 60 corredores, en este caso populares, tomarán la salida en representación de los 40.000 inscritos que correrán este año de forma virtual. Si nos da tiempo, también le dedicaremos hoy tiempo a esta San Silvestre tan peculiar que cerrará el año en nuestra ciudad y que será retransmitida por Telemadrid. 9 minutos sobre la una de la tarde. Esto acaba de empezar, el partido de la una nos llevará hasta las 2 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad, brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.
El partido de la una, Onda Madrid, 11 minutos pasan de la una de la tarde, pendientes de la rueda de prensa de Simeone y esa noticia que acabamos de confirmar, la salida de Diego Costa. Ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato que finalizaba en junio de 2021, pero también estábamos esperando la comparecencia de otro de los entrenadores de los equipos madrileños, en este caso Zinedine Zidane, que ya comparece en la sala de prensa de Valdebebas en la previa del partido que cierra mañana el año frente al Elche. Escuchamos al técnico francés.
Un preparador físico personal. Quería preguntarle si usted ha notado mejoría en los entrenamientos, nota su que están mejorando, y qué le parece que estos jugadores hagan ese trabajo, si le pone contento que tengan esa motivación.
Bueno, los jugadores están entrenando todos bien. Eso es la buena noticia por un entrenador. Yo creo que son gente muy, muy profesional, muy... muy serio, siempre ha sido así. Yo creo que lo que están haciendo es entrenando bien. Me alegro que vea al equipo y a todos los jugadores enchufados y saber que ellos van a tener de todas formas oportunidad para jugar cada uno. El equipo está bien y bueno, lo que vamos a intentar hacer es seguir en esta línea.
ABC, Tomás González.
Buenos días, entrenador.
Hola, buenas.
Al hilo precisamente de esto, si Marcelo e Isco le dijeran en enero que se querían marchar, ¿usted les dejaría marchar o les diría que cuenta con ellos y que quiere que sigan en el equipo hasta junio?
Yo cuento con todos mis jugadores, porque además son jugadores de Real Madrid. Yo no me meto en estas cosas, que quieren salir, que van a salir, que esto es... Lo de fuera no lo puedo controlar, ¿sabes? Lo que puedo controlar es los jugadores que están aquí. Lo que te puedo decir es que los jugadores están enchufadísimos, porque entrenan muy bien. Eso es lo más importante.
Diego Miguel Fernández, Mediaset.
¿Qué tal, mister? Diego Miguel Fernández de Mediaset. Le quería preguntar por Eden Hazard. Ya ha entrado en convocatoria, pero todavía no ha regresado desde su última lesión. No sé si le ve ya preparado para tener minutos para volver a jugar ya mañana frente al Elche. Gracias.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, sí. El otro día no, bueno, se ha decidido otra cosa, pero bueno, la idea del partido de mañana es que entiendo, porque son muchos días ya con el equipo y nuestra idea es aprovechar también de Eden.
Televisión Española, Lara Gandarillas.
¿Qué tal? Buenos días, Zinedine.
Hola, buenos días.
Se termina ya el año y esta temporada terminan también los contratos de muchos de esos jugadores que están siendo fundamentales en esta buena racha que tiene el equipo. No sé si usted esperaba que para estas fechas, 29 de diciembre, esas situaciones, especialmente la de Ramos, estaría ya solucionada, y si a usted le preocupa que esto no se produzca rápido para que no haya distracciones por negociaciones o por especulaciones.
Enseguida seguimos escuchando a Zinedine Zidane, pero en este momento comparece también ya el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Seguramente le preguntarán por la salida de Diego Costa. Le escuchamos.
Contarles de que dentro de lo que hemos conversado con él y que obviamente en su necesidad de sus temas personales, el club poder ayudarlo sin que perjudique al club, nos genera una tranquilidad. Ustedes saben lo que queremos a Diego. Tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera, donde nos dimos mucho, tanto él para nosotros como nosotros hacia él. Y bueno, hemos hablado con él también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque está bien, está fuerte, está en un buen momento, y seguramente que no me imagino otro escenario que donde vaya hacer las cosas bien, porque es un peleador, es un luchador, y agradecerle como siempre le hemos agradecido a toda la gente que nos ha dado el corazón. Y Diego ha sido uno de ellos, de los que siempre nos ha dado todo, desde lo deportivo y desde lo humano. Así que nada, esperar que encuentre el mejor camino y poder abrazarnos y saludarnos cuando lo volvamos a ver, porque bueno, hace 2 o 3 días que no viene por estar negociando con el club su desvinculación. Y lo más lindo que queda de esto es que a lo largo de todo el camino nos podamos saludar cuando nos encontremos y tener buenos recuerdos de todo lo que hemos pasado juntos.
Uno para Javi Gómez, Cadena COPE. Javi, cuando quieras.
La valoración de Diego Pablo Simeone sobre la salida de Diego Costa. Le desea suerte, un luchador, allá donde vaya dará lo mejor de sí, y dice que ha sido la mejor solución para las dos partes.
¿Qué opina usted de la sanción de las 10 semanas que va a estar fuera del equipo? Si ve justo que...
Sanción sobre Trippier.
Cuando pasó mucho tiempo más atrás, y si tiene alguna esperanza de que juegue antes de esas 10 semanas.
Bueno, la verdad que esta semana que se jugó con la Real Sociedad hace 8 días, si no me equivoco, parece que pasó un mes, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias que hay que ir viviendo. Nos encontramos con lo de Trippier, que lo creo injusto, desde mi visión. Ojalá que se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid obviamente no tiene absolutamente nada que ver en esta situación, y esperar de que se pueda revisar y valorar. Evidentemente el beneficio no encuentra en ningún lugar bien posicionado el Atlético de Madrid, y sí a la Federación Inglesa. Entonces creemos que de alguna manera ojalá que se pueda revisar y que con criterio se entienda que el beneficio que se da a uno se le quita a otro cuando este no tiene nada que ver.
Recordamos que la Federación Inglesa impuso 13 partidos de sanción al jugador inglés por supuestamente interferir en apuestas de juego. Según la acusación, Trippier dio información privilegiada a alguno de sus allegados para que apostaran por su fichaje con el Atlético de Madrid. La cuestión es si una federación, en este caso la inglesa, puede poner una sanción que afecte a otra liga que no es de su competencia. Por eso pide Simeone que se revise esta situación y que el Atlético de Madrid no salga perjudicado.
No, nos ocupa. Creo que el fútbol, siempre decimos que está 24 horas, no se puede dormir porque siempre hay alguien despierto y obviamente que está pensando. Entonces, en esta circunstancia que nos ha tocado llevar adelante, creo que tanto en la situación de Diego, para lo que él buscaba, en relación a lo que el club obviamente no salga perjudicado, y sobre todo lo más importante, que es el grupo de compañeros que son de Diego, estén enfocados en el partido que tenemos mañana. Lo tenemos claro en todo sentido. Se encaminó después lo de Trippier, obviamente nos duele porque nos sentimos perjudicados, vuelvo a repetir, porque no tenemos ninguna situación que nos haga partícipes de esto, y a pensar en el juego, que es lo que nos ocupa y que evidentemente estuvimos trabajando esta semana, pese a estas circunstancias que suelen pasar a lo largo de la temporada, en algún momento, y bueno, a nosotros nos tocó en esta semana que no hubo fútbol entre medio.
Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, mister? Le va a parecer extraño porque va a decir, con todo lo que llevo encima, yo quería preguntarle por su renovación. Hoy leía justo que hace 9 años, hoy entrenaba con el Atlético de Madrid. Y ya no sé si la gente es que se pone nerviosa o cree que debería de sentarse ya otra vez con el club a decir, bueno, pues vamos a renovar y vamos a estar tranquilos. Por eso le decía de que con pocas cosas que tenía, pensar en esa más.
Me conocen, estoy muy feliz en el lugar donde estoy. Miro para atrás porque hay que mirar hacia atrás para ver todo lo que se pudo trabajar con el club, con los futbolistas, con la gente empleada del club, con toda la gente que rodea a esta institución, en el crecimiento que hemos tenido todos, y es maravilloso, y es maravilloso. Y obviamente el desafío continuo lo tengo día a día. Partido a partido, como lo he transmitido. Y nada, veremos más adelante, seguramente con Miguel, Enrique y Andrea, que siempre estamos en contacto, buscaremos lo mejor para el bien de todos, como siempre hemos pensado desde el primer día que volví al Atlético de Madrid como entrenador.
Pablo López, Radio Marca. Pablo, cuando quieras.
Hola, Diego, buenas tardes. Yo te quiero preguntar por el procedimiento a la hora del fichaje, que yo creo que futbolísticamente va a ser inevitable, del sustituto de Costa. Ya, sin nombres, ya nos gustaría que fuera con nombres, pero ¿podrías explicar cómo funciona? O sea, ¿tú propones algún delantero y el club lo valora económicamente, o es la dirección deportiva el que te propone algún jugador y tú decides cómo funciona esto, mister? Gracias.
Bueno, está claro de que esto todo ha sido muy reciente, lo de Diego. Está claro también que paralelamente la dirección deportiva siempre trabaja en buscar lo mejor para el equipo ante cualquier situación que puede suceder. Y bueno, ya el club me contará un poco lo que piensa, y obviamente ahí compartiremos situaciones en consecuencia, si es que viene o no alguien a ocupar el lugar que Diego ha dejado vacío.
Andrés de la Poza, Mediaset. Andrés,
deja abierta la posible llegada de un sustituto para Diego Costa. Ya saben que Milic y Loren Morón son los nombres que suenan para poder sustituirlo en este mercado de invierno.
Bastantes medios del interés del Atlético en Marcos Alonso. Le quería preguntar si es un jugador que le gusta, si le interesaría tenerlo en su equipo. Muchas gracias.
Bueno, no hablo, como siempre, de todo lo que se puede opinar desde fuera y todo lo que se puede comunicar. Pienso en el partido de mañana, que obviamente tenemos un rival que siempre compite muy bien, que posiblemente no ha pasado por resultados positivos en los últimos tiempos, ha mejorado en estos dos últimos partidos a nivel de resultados, pero la competencia que siempre ha generado en los partidos que ha jugado han sido al máximo. Y mañana, más allá de las bajas que puede tener, no imagino un Getafe diferente al que compite, juegue quien juegue. ¿Por qué? Porque la esencia del entrenador es esa, y porque el equipo compite siempre de una manera importante y complicada para todos los equipos que lo enfrentamos.
Uno para Sergio Picos, Diario AS. Sergio, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Cholo? Yo quería preguntarte en relación con la sanción a Trippier por Bersálico. ¿Cómo le ves? ¿Cómo puede encajar en esta defensa de 5 con más responsabilidad ofensiva? Y si está para jugar 90 minutos ya.
Bueno, los futbolistas, hasta que no entran en juego y obviamente empiezan a rodar, siempre tienen esa situación de vértigo, ¿no? De decir, llegaré a jugar tanto tiempo. La única manera de encontrarlo y darse cuenta es jugando. Y bueno, Bersálico ya ha jugado un rato en la Copa del Rey, está entrenando muy bien y bueno, va a tener su oportunidad para volver a jugar. Lo tenemos al chico Ricard, que está creciendo también de a poco en esa posición y que tiene una capacidad ofensiva interesante para el equipo. Y bueno, y alguna otra situación que siempre pensamos en consecuencia de lo que puede ser alguna alternativa a esto que nos está pasando injustamente con Trippier.
Última pregunta, Belén Sánchez, a 3:30. Belén, cuando quieras.
Hola Diego, buenas tardes. Voy a incidir un poco en la marcha de Diego Costa porque el club en el comunicado ha alegado los motivos familiares, que en ese caso siempre se le ayudaría, pero se está hablando mucho y tú has dicho también que está en un buen momento, que se siente fuerte para aprovechar desafíos, pero que esperas que no salga perjudicado el club. Entiendo con eso que la intención del club, no sé si tanto del jugador, es que no se vaya a un rival directo, no sé si nos puedes explicar eso.
Bueno, a ver, los temas personales, contractuales, está claro de que no lo voy a desarrollar aquí. Creo que tu explicación en la pregunta tiene una misma respuesta en la pregunta. Nosotros queremos ayudar a Diego como se ha ayudado en su salida y obviamente no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. Y obviamente, como siempre, la gente que trabaja dentro del club, en la firma de su salida, habrá puesto en consideración todo esto para generar un equilibrio entre una salida y el bienestar del club.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Simeone hablando y valorando la salida de Diego Costa y bueno, pues también sobre esa sanción de Trippier que, vamos, por lo que ha dicho, él no cuenta mañana para el partido ante el Getafe con el jugador inglés, ya que habla de posible recurso, es decir, que se está estudiando un recurso para que esos 13 partidos de sanción del jugador inglés puedan ser recurridos. Diego García ha hablado también sobre esa salida, un escueto comunicado, por cierto, del Atlético de Madrid, agradeciendo el servicio prestado. Dice, desde que llegó al club en el 2006, Diego Costa, con tan solo 17 años, el delantero ha disputado 215 partidos oficiales en dos etapas, marcando 83 goles y repartiendo 36 asistencias. Durante su estancia en el Atlético de Madrid, conquistó una Liga, una Copa del Rey, una Europa League y dos Supercopas de Europa. Desde el club le agradecemos su entrega durante estos años y le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional. Y decíamos, Diego, que no ha querido incidir. Evidentemente, Simeone no es el hombre indicado para saber en qué se han ayudado mutuamente tanto Diego Costa como el Atlético de Madrid en esa salida. Se hablaba de que el Atlético de Madrid le planteó una cláusula para no ir, o si en caso de que fuera uno de los rivales directos por la Liga, Barça, Atlético de Real Madrid o Sevilla, debía pagar ese club 25 millones de euros por el delantero hispano brasileño. Según últimas informaciones que hemos podido ver en el diario El Mundo, habían rebajado esa cláusula de los 25 a los 15 millones. No sé si tú tienes alguna información más o dónde ha llegado el punto de encuentro para que se encuentren ambas partes y se haya llegado a esta solución.
Bueno, yo creo que en principio Simeone lo ha dejado muy claro, ¿no? Son motivos personales que no va a entrar a valorar ni él ni creo que absolutamente nadie debe entrar a valorarlos. Simplemente el futbolista, si quiere hacerlo, lo hará, porque entiendo que siendo motivos personales, al final pues es una causa más íntima y personal, como viene a decir la palabra, siendo redundante, pero evidentemente donde Diego Costa es el máximo implicado y donde Diego Costa es el que debería dar una comparecencia de prensa, primero para despedirse de la familia rojiblanca, donde creo que ha gozado de los mejores años de su carrera profesional. Sin ir más lejos, la 2013-2014 fue sin duda la mejor temporada de Diego Costa a nivel profesional. Marcó 27 goles en 35 partidos, conquistó la Liga con el Atlético de Madrid y más allá de la Premier en el Chelsea, más allá de sus otros equipos en la Liga Española, ese año, esa temporada 2013-2014 será mágica para Diego Costa y para todo el Atlético de Madrid. Y yo creo que es él el que tiene que salir a la prensa a decir, pues evidentemente, esos motivos personales que le invitan a marcharse del conjunto rojiblanco. Yo no creo que vaya a irse ni mucho menos ni a un Barcelona, ni a un Real Madrid, ni a un Sevilla, que son rivales directos por la Liga del Atlético de Madrid. Y tampoco creo que lo vaya a hacer ni siquiera a un rival directo en la Champions, donde también habría alguna cláusula pendiente para finiquitar este servicio. Y por lo tanto, yo creo que Diego Costa, más allá de su salida y de su destino, lo que debe explicar es por qué se marcha, si quiere explicarlo, por esos motivos personales.
Bueno, a rey muerto, rey puesto, como suele decir el refrán. No ha querido decir Simeone tampoco si se va a buscar a alguien, aunque es evidente que seguramente lo harán. Y suenan dos nombres. A Loren Morón lo conocemos un poquito más porque es jugador del Betis aquí en la Liga, pero ¿quién es Milic? También este futbolista polaco del Nápoles, del que se habla tanto como posible sustituto de Costa.
Tiene nombre de película de Harry Potter. Arkadiusz Milik es el futbolista por el que se ha interesado el Atlético de Madrid. Es jugador del Nápoles, pero en el Nápoles no cuentan con él. Fíjate que ya en verano la Juve y la Roma estuvieron a punto de ficharlo. La Roma incluso llegó a pasar el reconocimiento médico del futbolista. No hubo acuerdo. Pedían por él 18 millones de euros. Siguen pidiendo esa cantidad, evidentemente alejado de lo que quiere el Atlético de Madrid. Es un delantero internacional polaco, 26 años tiene, ha jugado en el Ajax, en el Bayer Leverkusen, en el Nápoles, entre otros. 114 goles en 271 partidos como profesional es su mejor carta de presentación. En 2017 sufrió una grave lesión de rodilla, le tuvo 5 meses en el dique seco y estaba llamado a ser el nuevo Lewandowski. Se quedó un poco por el camino, sin duda. Es que Lewandowski son palabras mayores, evidentemente. Quiere jugar la próxima Eurocopa con Polonia y en el Nápoles lo tiene muy difícil porque, insisto, no juega desde el 8 de agosto de 2020, que jugó frente al Fútbol Club Barcelona. No ha jugado ni un solo partido en esta competición del Calcio 2020-2021, y el problema importante para esta contratación del Atlético de Madrid sería que el Atlético quiere una cesión o un coste cero. Es verdad que acaba contrato el 30 de junio y eso lo hace muy difícil que se consiga, por lo tanto, una cesión para que venga a jugar lo que resta de temporada.
Bueno, y otro de los nombres que han salido en esta rueda de prensa, Marcos Alonso, el lateral zurdo español, jugador del Chelsea. El Atlético de Madrid estaría negociando una posible cesión. Tampoco ha querido dar demasiadas pistas el Cholo Simeone sobre la posible llegada de Alonso.
Sí, es un caso muy parecido al de Milik, porque también acaba contrato el año que viene. Sería muy difícil una cesión, pero bueno, se está negociando. Sí que me consta en este sentido, porque nos cuentan fuentes muy cercanas al futbolista, que se está negociando con el Atlético de Madrid, que ha habido un acercamiento entre el futbolista y el club para intentar negociar con el Chelsea la salida del futbolista vasco. No quiere evidentemente seguir en el Chelsea porque no cuenta de minutos, tampoco juega en el conjunto londinense, y aquí el Atlético de Madrid tiene una bala a favor, y es que evidentemente pues conoce perfectamente la Liga Española. Además, es un futbolista que puede desempeñarse tanto por la banda izquierda como por la derecha. Lógicamente viene para ser el sustituto de Lodi o para ser el titular de Lodi, pero también podría actuar por la derecha, teniendo el problema que tiene el Atlético de Madrid con Trippier ahora mismo. Pues no vendría nada mal, y es un refuerzo a tener en cuenta si es que finalmente se concreta para el equipo rojiblanco.
Hay que tener en cuenta que la demarcación de lateral zurdo en el Atlético de Madrid está, bueno, pues bien cubierta por Renan Lodi, pero solo tiene como sustituto al canterano Manu Sánchez. Bueno, ya en lo deportivo ha hablado Simeone también cuando le preguntaban por Marcos Alonso, ha desviado la bala y ha dicho, bueno, mañana quiero pensar en el Getafe, que es un rival muy duro. ¿Qué bajas o qué novedades puede presentar el Cholo Simeone de cara al encuentro?
Bueno, pues en principio, más allá de la de, evidentemente, de Trippier, que no va a estar en este partido porque no puede actuar después de estar sancionado, la
baja más significativa.
Sí, teníamos
la duda, Diego, porque, claro, hasta ayer al menos Trippier no había recibido notificación oficial por parte de la Federación Inglesa, ni tampoco por parte de la Federación Española de Fútbol, pero por lo que hemos intuido en las palabras de Simeone, ha hablado de posible recurso, posible revisión, así que él no cuenta con el inglés para mañana.
Exacto. En principio el Atlético de Madrid sí que va a presentar un recurso ante la FIFA, pero en principio, como la sanción está interpuesta por la Federación Inglesa, hay que cumplirla. No puede jugar hasta que el recurso no esté presentado y, sobre todo, hasta que el recurso no sea aprobado. Y, por lo tanto, Kylian Trippier va a ser baja para el partido frente al Getafe. Es la más significativa en ese lateral derecho, como lo es también en el centro del campo la de Héctor Herrera. Son las únicas bajas del Cholo Simeone, aparte de la de Ivo Gravich, evidentemente, por el tema del coronavirus. Pero, en cualquier caso, esas tres bajas son las ausencias que presenta el Cholo Simeone para este partido frente al Getafe.
La buena noticia, el regreso de Jiménez y Joao Félix, que ya están al 100%.
Sí, eso es una de las noticias más destacadas para el 11 del Cholo Simeone, tanto el regreso de Joao Félix, por supuesto, para estar en esa posición de, bueno, quizá de media punta o delantero centro junto a Luis Suárez. Yo creo que al final, fíjate, que el Cholo Simeone va a jugar con esa línea de tres, con Mario Hermoso, con Felipe y con Savic, que reforzará la izquierda con Carrasco y la derecha con Bersálico, un tribote formado posiblemente por Coque, Marcos Llorente y casi seguro sea Lemar el que entre en esa posición, y arriba jugarían Luis Suárez y Joao Félix, que, como tú bien dices, vuelve, por supuesto, en portería, no hay que ni pensárselo, porque ahí está el mejor portero del mundo, que es Jan Oblak.
¿Algo más, Diego?
Pues nada más, que esperando que sea un bonito partido entre este Atlético de Madrid y el Getafe, que seguro que nos van a ofrecer un bonito espectáculo y que, por supuesto, lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Laura.
Live in the golden age, giving it up on the Broadway stage, hang with the rats and smoke cigars.
estará el Getafe de José Bordalás, que parece que ha recuperado un poquito el tono, al menos la sangría de las derrotas después de ganar al Cádiz, también empatar frente al Celta, pero que llega muy, muy, muy mermado en defensa, sobre todo con la baja del alma de este equipo, uno de las almas de este equipo, que es Alam Niom. Y después de conocer también esa sanción ayer del Comité de Competición del Cucho Hernández, nos contaba aquí que en el avance no va a recurrir el Getafe porque prácticamente va a coincidir con la baja por lesión que tiene el jugador azulón. Pero bueno, queda ahí 4 partidos de sanción nada más y nada menos que le han caído al jugador colombiano del Getafe. Quique Díaz, muy buenas tardes, y creo que José Bordalás compareciendo y ya ha valorado, por ejemplo, esa sanción del Cucho.
Sí, ha hablado el técnico azulón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que José Bordalás ha hablado de varias cosas. Lo podríamos centrar en 3 aspectos fundamentales. Es cierto que el 90% de las preguntas han ido en torno al Atlético de Madrid. Fíjate, prácticamente lo contrario que en la rueda de prensa del Cholo Simeone, en la que prácticamente el Getafe ha pasado de puntillas en las preguntas que le han hecho los compañeros. Efectivamente, se ha mojado Bordalás en la sanción al delantero colombiano Cucho Hernández. Ha dicho que es una sanción injusta y desmedida. Y es que sorprende muchísimo que hayan sancionado con 4 partidos a un jugador que, por otro lado, y no hay mal que por bien no venga, una sanción obviamente nunca es agradable, pero afortunadamente los partidos de sanción, o desafortunadamente, ya digo, según se mire, no va a poder estar el Cucho por lesión muscular, ayer se conocía, y no podrá reaparecer hasta finales de enero entre el Huesca o hasta el Athletic de Bilbao.
Bueno, bajas importantes, como decimos, al Alam Niom, pero no es la única con la que va a contar el técnico alicantino.
No, fíjate que en el lateral derecho los 2 hombres más habituales son Nion y Damián. No van a poder estar ninguno de los 2 porque vieron la 5ª cartulina amarilla en el último partido liguero frente al Celta. También vio la 5ª, ya es casualidad, Cavaco, otro hombre que podría llegar a jugar en esa posición de lateral derecho, que es por tanto la posición que queda mucho más mermada con respecto al resto. Vamos a ver cómo puede reinventarse Bordalás. De hecho, lo ha dicho literalmente, nos va a tocar reinventar frente al Atlético de Madrid. No van a estar ni Nion, ni Damián, ni Cavaco. Veamos quién suple sus ausencias en la parcela defensiva. Hombre, las quinielas tampoco están muy alejadas. Es que solo tiene a 4 hombres disponibles. Gené, que ya jugó con el propio Bordalás en el Alcorcón en el lateral derecho, Olivera en el izquierdo, y en el centro de la zaga 2 no habituales, como Echeita y Chema Rodríguez, pero es que no le queda otra. Con respecto a 2 lesionados más, Mollejo y Poveda, casualmente los 2 jugadores cedidos por el Atlético de Madrid, ya ha dicho Bordalás que no van a poder llegar al Metropolitano.
Bueno, pues esa es la última hora del Getafe. Si nos da tiempo de aquí a las 2, intentaremos rescatar alguna de las palabras, pero ya nos ha comentado aquí que lo más importante del técnico alicantino que ha dicho en la previa del partido ante el Atlético de Madrid. Gracias, Quique. Hasta luego.
Un abrazo, compañeros.
Y vamos a profundizar un poquito más en esas sanciones que conocíamos ayer del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Dejó sin sanción a Koeman, al técnico del Barcelona, por sus declaraciones tras el Clásico, en las que el técnico holandés dijo que solo había VAR para ir en contra del Barcelona. Estas fueron las palabras de Koeman, muy molesto con la actuación arbitral, especialmente por un penalti que no fue señalado al Englet sobre Sergio Ramos.
Para mí no es penalti. Y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema de VAR aquí en España, porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Nunca ha entrado ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni ha entrado en las 2 faltas que para mí son tarjetas rojas contra Getafe, la primera parte, y esto ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra?
Estas declaraciones post-clásico. Sin embargo, el Comité de Competición sancionó con 4 partidos, ya lo hemos contado, al jugador del Getafe, Cucho Hernández, por criticar a Gil Manzano y el VAR tras un penalti que no se señaló a favor del Getafe en el partido contra el Granada. Declaraciones del 26 de octubre del Cucho.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, está clarísimo. Me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tome la molestia de ir a verlo en el VAR, que no vaya y lo vea, me parece sorprendente, la verdad. Pero es que se complican la vida solos, es que me parece de locos. Sí me molestan en lo personal que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Sorprendente, totalmente sorprendente, no me lo creo aún. Lo mínimo que hubiese hecho el VAR es decirle al árbitro Jesús que la revisara. Parece ser que aquí en el Coliseo no les gusta ir a ver el VAR. Me parece raro que desde el primer minuto nos estén amenazando, nos tienen una mala imagen, nos están haciendo, entre comillas, una campaña cada fin de semana.
Bueno, pues esas fueron las diferencias. Quizás incidió más el jugador en faltar o menospreciar al colegiado, porque habla de que les amenazó desde el primer minuto. Para saber por qué a uno sí y a otro no, hemos llamado a nuestro especialista Ramón Fuentes. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué diferencia de criterio sigue el comité para sancionar a uno sí y a otro no?
Pues fundamentalmente en el hecho de que Koeman, si lo escuchamos bien, en ningún momento habla del árbitro. Él habla del VAR como herramienta, como tecnología, y claro, eso se ha encontrado tanto el juez instructor como el propio comité de competición con una base jurídica que en caso de sancionar hubiera sido recurrido y se lo hubieran tirado por tierra. Es decir, él, aunque expresa que se queja ante Martínez Munora, él nunca hace referencia al arbitraje de Martínez Munora, hace referencia a la utilización del VAR. Uh-huh. Y el VAR es una herramienta, es una tecnología, no es una persona, no se está poniendo en tela de juicio ni la honradez del, ni en este caso la actuación arbitral. Y esa es la gran diferencia con el Cucho, que como acaban de escuchar los oyentes, sí habla de una actitud amenazadora por parte del colegiado. Entonces, esa expresión es lo que le ha servido solo al comité de competición para poder sancionar al Cucho. Es verdad que, como ha explicado muy bien Quique, el club no va a recurrir porque está sancionado, pero yo, fíjate, creo que sería buena medida recurrir en la medida en que yo creo que sigue siendo muy excesiva la sanción, como la que se puso en su día a Eduardo Cervera, todo por esa modificación de este año en el Código Disciplinario del artículo 100 bis. Uh-huh. Y yo creo que un recurso, el Cádiz lo tiene recurrido ya ante el TAT, ante la última instancia, un recurso del Getafe podría propiciar que le puedan acabar quitando incluso la sanción, porque claro, es muy difícil la línea, cuando se traspasa esa línea en la cual se atenta verdaderamente contra la honradez de un árbitro.
Claro.
Y bueno,
porque muchos hablan, Ramón, de esa diferente vara de medir, quizás cuando se trata de personajes diferentes o dependiendo de la importancia del personaje. Por ejemplo, la comparativa que hubo en su día con Pellegrini, cuando habló también contra el VAR en el partido contra el Real Madrid, y esta que nos contabas tú de Álvaro Cervera, el entrenador del Granada, que dijo directamente que es que el árbitro no quiso pitar un penalti.
Eso es que es la diferencia. Es que, claro, Pellegrini lo que dijo es Madrid, árbitro, VAR, una mezcla explosiva. ¿Eso es verdaderamente atacar contra la honradez arbitral? Mm. Es que, claro, al final estamos hablando de fundamentos de derecho de constitucionales, de la libertad de expresión. Y sin embargo, Álvaro Cervera sí dijo claramente que había tres personas ese día, una en el campo y dos en la sala de bar, que no quisieron picar una cosa. Yeah. Ahí sí que estás poniendo claramente en tela de juicio la honradez. Yo vuelvo a repetir, aún así, creo que todavía ese artículo 100 que se está aplicando ahora se está aplicando de manera excesiva. Y hay casos, pues el caso de Pellegrini, como acabas de mencionar, el de ayer de Koeman, el de Joel, el portero del Betis, que también criticó y no tuvo sanción, es decir, que no han sido sancionados, y otros que sí. Yo recurrir hasta la última instancia al TAT no es mala herramienta para que el TAT delimite claramente dónde está esa línea en la que sí puede o no traspasar en la crítica arbitral, ¿no?
Bueno, y ya aprovecho también, Ramón, que aprendemos mucho contigo, estos son lecciones didácticas, sobre el tema de Trippier. El Cholo no cuenta con él y sí ha hablado de que espera que se recurra, y no sé si hay posible recurso para esta situación de Trippier, porque, hombre, choca muchísimo que una federación pueda imponer sanciones en una liga que no es de su competencia, como es el caso de la Liga Española.
La clave está en que es una cuestión de integridad, ¿vale? Y que toda cuestión de integridad es aplicable a nivel internacional, al mundo entero, según el Código Mundial de FIFA. Esa es la clave. Si hubiera sido cualquier otra cuestión, posiblemente no tendría aplicación fuera de lo que es el territorio inglés. Pero es una cuestión de integridad, sí que está recogido en el Código FIFA de que es aplicación a nivel internacional. A mí, por lo que me han contado, la Atlético de Madrid ya tiene toda la documentación de FIFA respecto a la sanción, y ahora lo lógico es que, como bien estaba explicando Diego, tanto el Atlético de Madrid por un lado y el jugador por otro, ¿vale? Porque el jugador es el afectado directamente, pero el Atlético de Madrid es implicado en tanto en cuanto, como habéis explicado muy bien, no era jugador entonces del Atlético de Madrid cuando lleva a cabo esta supuesta uso de las casas de apuestas. Entonces tienen que ser los dos los que recurran ante el Comité de Apelación de FIFA. Lo normal del Atlético de Madrid posiblemente sería que pida y solicite medidas cautelares. Porque en tanto en cuanto se reúne apelación, estudia toda la documentación, etcétera, pues que la sanción quede en suspenso. Y una vez que ya decida apelación, pues ya que se aplique o no. Es verdad que eso corre en contra del Atlético de Madrid, porque igual la apelación tarda unas semanas y Trippier sí puede jugar ahora, pero al final ratifican la sanción y no puede jugar esas 10 semanas dentro de un mes. Pero es un instrumento y una herramienta que tiene la de Madrid. Y en última instancia, en caso de que la apelación ratifique la sanción tanto para el jugador como persona y al club del Atlético de Madrid por pertenecer ahora a su disciplina, siempre tiene el TAS, que es la última instancia en la que el Atlético de Madrid puede recurrir también para solicitar que le quiten la sanción. Uh-huh. Y ese es el camino ahora mismo que lo lógico que adopte el Atlético de Madrid, pero lo ha dejado muy claro Simeone. La sanción está vigente a nivel internacional desde el mismo día que hizo oficial la Federación Inglesa y se lo comunicó a FIFA, y por eso Trippier ya no puede jugar mañana ante Getafe.
Pues muchas gracias, Ramón. Te escuchamos mañana también en ese Atlético de Madrid-Getafe aquí en el partido de la Onda. Un abrazo fuerte.
Muy bien, Laura.
Hasta luego. Por cierto, sanción aparte también 1.800 euros al exdirectivo del Barça, Xavi Villajoana. El exdirectivo que publicó un tuit difamatorio contra Munuera Montero después de aquel clásico contra el Real Madrid, le mandó a hacer de vientre, por decirlo de forma fina, y minutos después se pidió perdón en su cuenta de Twitter. 1.800 euros, no millones, sería muchísimo dinero. 1.800 euros para el exdirectivo del Barcelona. Y estas son las declaraciones de Bordalás, técnico del Getafe, valorando esa sanción de 4 partidos al Cucho Hernández.
Lo que me parece es injusta y desproporcionada. Obviamente, puesto que el chico en ningún momento faltó el respeto, dio su opinión en un partido que claramente salimos perjudicados, pero sin faltar el respeto absolutamente a nadie, por lo tanto me parece injusta.
Nos habíamos quedado ahí pendientes de Zinedine Zidane, habíamos escuchado su primera contestación y bueno, le preguntaban también sobre la renovación, por ejemplo, de Ramos. Y es que Carlos Sánchez Blas, el próximo lunes, 4 de enero, arranca el mercado de invierno y el día 1 de enero todos aquellos futbolistas que no hayan renovado su contrato y que acaben contrato el 30 de junio tienen libertad para negociar con otros clubes.
Bueno, en teoría es una negociación abierta, en teoría y en la práctica. Evidentemente Ramos va a respetar al Real Madrid antes de tomar una decisión. Yo creo que se puede llevar a un tema o a un punto en el que haya un acuerdo, pero le han preguntado a Zidane por este tema, que no es el único. Por ejemplo, está abierta también la de Lucas Vázquez, jugador capital para él, titular indiscutible en esta campaña 2021. Mola mucho la radio en directo de Simeone a Bordalás. Hemos dejado pendiente a Zidane. Entre medias ha mandado, ¿cómo era? Hacer de vientre, ¿no?
Sí.
Qué fina eres, Laura. Tremendo. A la 1:48 me ha gustado eso. Y esto ha dicho Ramos sobre la renovación que todavía no se ha culminado de Sergio Ramos.
El debate, ¿sabes? Está ahí. Hay muchas cosas, ¿sabéis? Y lo hemos hablado, ¿sabes lo que pienso de estas cosas? Quiero a todos mis jugadores que se quedan aquí siempre, porque para mí son los mejores. Y lo que quiero claramente es que se arreglen las cosas para el bien de todos. Y rápidamente, sí, claro.
Situación diferente para Isco y Marcelo. Isco, que va a salir en el mercado de verano. Cuentan en el diario AS que le gusta la opción de Lopetegui y el Sevilla. Y Marcelo, que solamente ha jugado 6 partidos de 21 y que se ha puesto este mes de diciembre a las órdenes del preparador físico de Marco Llorente para intentar mejorar sus prestaciones en el año 2021. Sobre Isco y Marcelo y su enfado por no jugar.
No es que me duele más o menos, me duele simplemente porque son jugadores que quieren jugar, que todos los jugadores quieren jugar, y ellos, bueno, en particular, claro, Isco con lo que hemos vivido, con lo que han hecho aquí, Marcelo, Isco, todos, de todas formas,
Es verdad, son situaciones complicadas, pero es la parte mal de es la parte del entrenador, es la parte mal que tengo que asumir, es mi responsabilidad y cada partido, sí, es verdad que tengo que hacer un equipo.
Es un tipo tímido Zidane que cierra el 2020 con dos títulos, la Supercopa y la Liga, pero todavía a estas alturas hay preguntas que le sonrojan, como por ejemplo, ¿cuál es tu mayor virtud?
Bueno, es que además yo no te puedo contestar, es que vosotros lo hacéis de, bueno, que no lo sé, lo que sí te puedo decir y garantizar es que me gusta mucho el fútbol, ¿sabes? Eso sí, estoy apasionado de eso, de toda la vida, de siempre, como jugador, que jugué casi 20 años, 18, y ahora como entrenador estoy disfrutando, nada más. Luego la calidad, los defectos tengo, seguro, pero es mi pasión por el fútbol.
El Madrid, con su pasión por el fútbol, cierra 2020 a las 9:30 en el Martínez de Valero, frente al Elche. Su entrenador, Almirón, aislado por COVID. No se espera que haya muchos cambios, es decir, todos los buenos van a jugar. Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas, Asensio y Benzema. No está Rodrigo lesionado y volverá a jugar Eden Hazard. Partido que contaremos también mañana, 9:30, Elche-Real Madrid, el cierre futbolístico para este 2020 del conjunto blanco. Y el que echa el cierre hoy en lo baloncestístico es el otro Real Madrid de baloncesto en Estambul, jornada 17 de la Euroliga, ante un Efes en línea ascendente, Carlos. Sí, uno de los mejores partidos que se pueden ver en Europa. De hecho, antes del parón pandémico eran los dos primeros de la clasificación. Efes, que está 8-8, el Real Madrid 11-5. El Madrid viene de sumar 10 de las últimas 11 funciones con el más de la victoria. Y Efes de tumbar al Barcelona con un partidazo de Larkin, el mejor jugador del equipo de Ataman. 23 puntos, 8 asistencias, 37 de valoración. Valoración de Alberto Abalde, precisamente jugador gallego del Real Madrid.
Partido muy duro, ellos son un gran equipo, quizás no han empezado como ellos esperaban, ¿no? A nivel de resultados, pero bueno, tienen grandísimos jugadores, muchísimo talento, mucho peligro. Tendremos que hacer un partido muy completo, muy sólido para ganarles. Un buen día, un buen reto para nosotros también recuperar sensaciones y bueno, luchar por esta victoria.
En la temporada anterior el Madrid perdió los dos contra el Efes en el Sinan Erden y también en el Palacio de los Deportes. Por cierto, Alex Tayus va a llegar al Real Madrid. El Galatasaray ya ha contratado a un recambio para el jugador, el egipcio Hassem Barey, que jugaba en el Metropolitans de París. Con lo cual, la operación se acerca para que juegue Alex Tayus en el conjunto de Pablo Laso. Tenemos Euroliga y también ACB en el Palacio. Estudiantes Tenerife, cuidado con el equipo de Vidorreta, que es el segundo en la clasificación después del Real Madrid.
Para respirar. Madrid respira deporte.
Madrid respira deporte y hoy respiramos deporte con Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, que ha entrado hoy en el libro de los Guinness. Ha sido reconocida en nuestra ciudad, en Madrid, en el Museo del Deporte, y con ella está Quique Díaz. Cuéntanos, Quique, el porqué de esta entrada en el libro Guinness.
Sí, para cerrar el año, una de las entrevistas que a mí especialmente más ilusión me hace. Estamos con una mujer que ha recibido el récord Guinness a la karateca con más medallas del circuito internacional, nada más y nada menos que 35. Sandra Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
Récord Guinness que también podía ser de sonrisa, porque me encanta ver a una deportista, un deportista que normalmente las entrevistas suelen ser bastante reservados. Me encanta ver esa alegría que desbordas por todos los lados.
Podemos proponer ese récord, ¿crees que no lo aceptarán?
Además, dicen, el próximo año pueden ser tus últimos Juegos Olímpicos, en principio así van a ser, correcto. Te va a pillar casi con 40 años. ¿Con qué esperanzas vamos? Después de 35 medallas en el circuito internacional, ¿qué mejor que cerrarlo con una medalla olímpica, no?
Sí, bueno, yo creo que todos los deportistas entrenamos para conseguir lo mejor. O sea, yo siempre digo que quiero que el 5 de agosto, que me toca competir, se vea el mejor karate que Sandra pueda hacer. Y que ese karate valga una medalla.
¿Qué opinas de la polémica suscitada y que el karate deje de ser disciplina olímpica después de Tokio? Hombre, mejor homenaje que dejar de serlo en la cuna del karate, pero menuda faena, y sobre todo que hayan metido otro tipo de disciplinas que menos comprensibles, al menos para los que amamos el deporte.
A ver, me parece súper injusto que el karate salga. O sea, que el breakdance entre, creo que enhorabuena, que ellos van a vivir ahora además su primer ciclo olímpico, pues que empiezan a vivir algo que empezamos nosotros hace 4 años, que va a ser increíble, que lo vivan con toda la ilusión del mundo. Nosotros no salimos porque ellos entren, nosotros salimos por una injusticia. Entonces no tiene nada que ver con el deporte que entra o no. Creo que los criterios por los que un deporte está en los Juegos Olímpicos deben ser claros, deben ser limpios y deben ser transparentes para todo el mundo. De manera que se sepa por qué se entra y se sepa por qué se sale. Porque si no, ¿cómo vas a luchar para volver a entrar? Entonces creo que esos criterios tienen que ser transparentes, sean los que sean, te parezcan más exigentes, menos exigentes, sean cuales sean, pero que los podamos saber para saber qué hay que hacer.
Termino con una pregunta de procedencia. Eres talaverana, has vivido en Australia, también en una etapa en Abu Dhabi, pero madrileña de adopción, ¿no? Hija adoptiva de Madrid, supongo que Madrid también te ha dado mucho, y el CAR, donde por fin puedes estar, te ha dado mucho, ¿no?
Sí, sí, la verdad que llevo ya 4 años viviendo en el centro de alto rendimiento, ¿no? Y adaptarse a vivir en Madrid no es fácil, ¿eh? Pero es que Madrid tiene tantas cosas bonitas y te haces, ¿no? Te haces a vivir aquí a la locura que significa y que al final se hace parte de tu locura, ¿no? Y yo siempre intento adaptarme y sacar todo lo bonito del lugar en el que estoy viviendo.
Mil gracias, Sandra.
A vosotros.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Récord Guinness de sonrisa, récord Guinness de medallas. 2020 lo cierra con un récord Guinness y esperemos que 2021 lo cierre con una medalla olímpica.
Cosas tan bonitas como la sonrisa de Sandra Sánchez despiden este programa de Talavera, pero madrileña de adopción. Próxima cita esta tarde, 6:25, con la Euroliga. Les contamos el EFES Real Madrid. Se quedan con los servicios informativos. Que tengan buena tarde. Adiós.
El partido de la una. En Onda Madrid.